Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, tiempo de juego desde las 3 de la tarde hasta la 1 y media de la madrugada, en este día número 30 de confinamiento. Resumen de noticias, Álvaro Echeverría, Informativos COPE.
Pedro Sánchez ha vuelto a hacer balance de la lucha contra el COVID-19 un fin de semana más, después de una tensa reunión con los presidentes autonómicos, en la que han criticado su unilateralidad a la hora de tomar decisiones. El presidente del gobierno ha comparecido en Moncloa para explicar las normas a las que todos nos tendremos que atener a partir de mañana.
Entre el lunes y el martes, según los calendarios laborales de cada comunidad autónoma, se van a reanudar las actividades económicas que fueron hibernadas el día 30 de marzo y solo esas. Y quiero subrayar esto, solo esas. Las demás actividades que fueron interrumpidas al decretarse el estado de alarma seguirán estando interrumpidas. El confinamiento general será la regla durante al menos estas dos próximas semanas y solo estarán exceptuadas del confinamiento las salidas relacionadas con los trabajos autorizados o con las compras permitidas. Ni una sola más.
Y recordamos que mañana en los transportes públicos se van a repartir millones de mascarillas para todos aquellos que vuelvan al trabajo y que no dispongan de una. No son obligatorias, pero sí que están recomendadas. Desde hoy mismo se han empezado a repartir, pero a las comunidades autónomas, para que éstas las repartan entre los profesionales de los servicios de transporte. Lo explicaba la secretaria general de Transporte, María José Rayo.
Esta mañana se ha llevado a cabo el proceso de distribución de 156.000 mascarillas a todas las comunidades autónomas, con objeto de destinarlas a los trabajadores de los servicios de transporte de competencia autonómica y local. En este sentido, agradecer también la colaboración de Correos, que con la máxima diligencia ha llevado a cabo en un día festivo esa distribución.
Algo que se van a ocupar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y tiene una cara B, y es que el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, JUPOL, tacha de irresponsable que se obliga a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la distribución de estas mascarillas, una decisión que dicen ha sido tomada sin tener en cuenta su opinión. Considera que no es coherente eliminar de los grupos de riesgo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y pedirles que repartan equipos de protección a los ciudadanos que muchas veces ni siquiera disponen los propios policías.
Gracias, Álvaro. Recuerdo, si ha estado despistado, que las cifras hoy han empeorado. Fallecidos hemos subido a 619 en las últimas 24 horas y en contagios también hemos subido, de los 4.000 y pico de ayer a 5.169. Sigue tiempo de juego enseguida con Manolo Lama.
Esta rentabilidad no se mide en miles de euros, se mide en miles de vidas. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Paco, ¿qué tal?
Oye, ayer no te pregunté, ¿ya sales de la habitación o todavía no?
No, todavía no salgo, ya por una cuestión de salud mental.
Tú eres Robinson Crusoe, estás muy a gusto en la isla y cuando ves un barco te escondes, ¿eh? No quieres salir de la islita, estás
hecho,
ahí.
Me echo un hueco en la arena y me meto debajo, o sea, para que no me vean los del barco.
Oye, ¿te acuerdas cuando esto empezó? Estoy hablando de hace 4 semanas, ¿eh? Uh-huh. Tú me dijiste, no tengo por qué desvelar el cargo, que un médico con un cargo importante en nuestra sanidad te dijo cuánta gente lo iba a pasar esto, el coronavirus en España.
Me dijo una quinta parte de la población, que calculamos de 45 millones, pues sería pues 9 millones, 8 millones y pico. Uh-huh. Luego me dijo que entre el 15 y el 20% darían síntomas, que sería aproximadamente pues 1,5 millones, 2 millones. Me dijo que de ese 1,5 millones, entre el 10 y el 15% necesitarían asistencia médica, que vendrían a ser aproximadamente pues eso, unos 250.000 más o menos. Y eso fue lo que me contó cuando todavía no se había declarado ni el estado de alerta ni se hablaba todavía, pues, con la intensidad que se hablara del coronavirus.
Hay un instituto en Londres, que tiene un cierto prestigio y más o menos nos guiamos muchas veces por ellos, que hablan de que en España habría ya cerca de 7 millones de contagiados. De contagiados, 7 millones. Sin embargo, Antonio Fernández Anta, que es del Instituto India Networks. Hola, don Antonio, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarle. Creo que su instituto, por cierto, en esta investigación del Instituto India Networks podemos colaborar todos, ¿eh? Ahora les digo cómo, porque puede resultar más fiable, tal vez por eso. Su cálculo es de más de 3 millones, pero no tan alto. Digo ahora mismo, no a dónde vamos a llegar, sino ahora mismo.
Sí, ahora mismo nosotros lo que calculamos utilizando la estimación basada en encuestas que estamos realizando, es aproximadamente entre 2,5 millones, más cerca de los 3 millones, de sintomáticos. Estos son basándonos en datos que nos proporciona la misma población. O sea, podemos preguntar a la gente de la calle, que por favor nos digan cuánta gente conocen y cuánta de esa gente tiene síntomas compatibles con el COVID-19.
Claro, claro. Esta Entonces, es la novedad. Nosotros tenemos la suerte de tener mucha audiencia y seguro que todos son muy participativos. Muchos les va a interesar colaborar con esta encuesta, que es al final un estudio demográfico de por dónde está repartido el coronavirus. Ustedes preguntan, ¿de qué región puedes proporcionar datos? ¿A cuántas personas conoces en esa zona? ¿Y a cuántas personas de esa zona conoces que tengan síntomas del COVID-19? ¿Dónde se puede realizar esta encuesta? Perdone.
Tenemos una página web donde tenemos el acceso a todas las encuestas de distintos países, porque las estamos realizando en 19 países simultáneamente. Y la dirección web es coronasurveys.org. Surveys es como encuesta en inglés.
Sí, sí. Corona. Surveys con B y con Y. Corona.
No, con V y.
Con V, he dicho con B, perdón, con V. Sí. Y con Y, Surveys, todo junto, ¿no? Corona Surveys, todo junto.
Punto org.
Corona Surveys, con V y con Y, .org.
Sí.
Y ahí puede participar cualquiera. ¿Hay que dar los datos o no hace ni falta? Simplemente con decir la región que uno está rellenando la encuesta, vale.
Sí, de hecho, todo esta encuesta y este estudio está aprobado por el comité ético de mi instituto. Entonces, uno de los aspectos más importantes que hemos siempre cuidado es aspectos, por un lado, de privacidad y, por otro lado, de tipo ético. Pues, por ejemplo, no preguntamos cosas como cuántos fallecidos conoces, porque eso sería una pregunta que podría perturbar a alguno de los participantes.
Ajá.
Lo que hacemos es, ni siquiera preguntamos el código postal, que es información personal según la legislación europea. Lo único que preguntamos es, danos una región, no tienes por qué vivir allí, no sabemos qué relaciones tienes tú con esa región, y dinos estos datos, ¿no? ¿Cuánta gente conoces allí y cuántos de ellos tienen síntomas compatibles?
Claro, pues
y no guardamos absolutamente nada de quien responde, ni su dirección IP, ni nada parecido.
Vale, vale. O sea que es absolutamente fiable y colaboras con una encuesta que es un estudio que nos dibuja más o menos el número de contagios. Y nada más, solo el número de contagios. No estamos arrojando ningún otro dato más, ¿verdad?
Nada más.
Muy bien. ¿Nos quiere decir algo que sea de utilidad para que participemos todos, don Antonio?
No, bueno, lo único que cuanto más gente responda, evidentemente, más fiables son los resultados. O sea, los resultados que nosotros tenemos, utilizamos técnicas estadísticas pues, para filtrar gente que responde cualquier cosa, que los hay, como siempre, en cualquier encuesta, y gente que claramente intenta boicotear la encuesta. Y luego también, en función del número de respuestas que obtenemos, tenemos un intervalo de confianza. Cuanto mayor es el número de respuestas, mayor es el intervalo de confianza. Y lo que pedimos a aquellos que puedan es que si pueden respondernos todos los días o al menos cada vez que el número de gente que conocen o el número de gente que conocen con síntomas cambie, pues lo agradeceríamos muchísimo porque nos mantiene informados de cómo evoluciona, porque no es importante solamente tener un número de cuál es la situación ahora, sí, es mucho, casi mucho más importante saber cómo esa situación evoluciona en el tiempo.
Claro,
¿no?
Claro.
Por ejemplo, para saber si las medidas de confinamiento están teniendo efecto o si hay ciertas regiones en las cuales se está produciendo un rebrote, ¿no?
Claro, claro. No quiero una fotografía fija, porque claro, yo, por ejemplo, la semana pasada no conocía a 3 personas que ahora sí conozco que lo han. Vale, vale, perfecto. O sea que es participativo y además continuado. En los días. Pues Corona Surveys. Con V y con Y, .org. Don Antonio, muchas gracias, ¿eh?
Perfecto. Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues estaríamos hablando de en torno a 3 millones, claro. Vete a ver, es que aquí las encuestas, Manolo, las encuestas, vamos, las matemáticas te orientan, pero quién sabe quién está acercando.
Sí, no, yo creo que esto es como las... Hombre, siempre en la matemática y en la estadística hay que creer, más o menos las encuestas políticas normalmente nunca lo clavan, pero sí que te pintan un panorama muy cercano a lo que va a ocurrir luego cuando hay unas elecciones. pues aquí, utilizando esas fórmulas y esas técnicas, más o menos yo creo que todo el mundo va a barajar unas cifras muy similares de lo que más o menos nos va a ocurrir.
Ayer decíamos que la Universidad de Washington, que está haciendo estudios estadísticos y matemáticos por todo el mundo, dice que en España, y yo digo que ojalá, el primer día sin fallecidos será el 8 de junio. Bueno, pues ojalá. Yo es que me agarro a los números que nos vienen bien. Datos para la esperanza. Cosas que se están probando que parece que funcionan contra el coronavirus. Tratamientos, no vacunas, tratamientos. Nos escucha Alberto Hernández, que es doctor en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario en Ibiza. Hola, doctor, muy buenas.
Buenas tardes, os escucho perfectamente.
Están haciendo ustedes un tratamiento con ozono para y les está yendo bien, ¿no?
Sí. Hemos empezado el día 4, gracias a la dirección médica del centro y al apoyo que nos ha dado la Sociedad Española de Ozonoterapia, y gracias al magnífico grupo que tenemos en el hospital, hemos podido empezar a aplicárselo a determinados pacientes.
¿El ensayo sobre cuántos pacientes se está haciendo? Ayer hablábamos con un doctor en Getafe que lo había hecho sobre 10 pacientes y era otra historia, no tenía nada que ver con el ozono.
Sí, bueno, nosotros ya lo habíamos propuesto hace un mes, más o menos, y además hay una publicación en la Revista Española de Anestesiología y Reanimación proponiendo la terapia. Y bueno, la verdad es que los italianos se nos han adelantado. Ellos llevan ya 36 pacientes en planta, de los cuales solo uno requirió ingreso en UCI, o sea que 35 funcionaron bien con las sesiones de ozonoterapia. Y ahora acaban de publicar el segundo report, que lo han hecho ya en paciente crítico de UCI. Y bueno, pues también datos esperanzadores, porque de 11 pacientes intubados han logrado extubar a 6.
O sea, no es como otros tratamientos que se dirige solo a los primeros días de ingreso. También se puede aplicar a los que están ya críticos.
Eso es lo que se está... El ozono tiene unas propiedades biológicas muy importantes, ¿no? Y en esta enfermedad yo creo que es uno de los tratamientos fundamentales. ¿Por qué? Porque toda la patogenia, digamos, de la enfermedad es capaz de cubrirla. Por eso es tan importante, ¿no?, la ozonoterapia.
Sí, bueno, de hecho vamos a hablar luego con una empresa que se dedica a la desinfección, por decirlo así, del coronavirus,
bueno,
con ozono. Pero yo le quería preguntar, ¿cómo se administra a un paciente el ozono? ¿Cómo se hace?
Bueno, se puede hacer por varias rutas de administración. Nosotros lo que estamos haciendo es retirar una cantidad de sangre del paciente a través de del catéter que tiene puesto ya, y la vaciamos a una botella de vacío, como si fuera un suero, pero es vacía, ¿no? Y entonces la sangre cae por gravedad. Retiramos unos 150 mililitros aproximadamente. Y luego, a través de un generador de ozono médico, que tiene que estar, por supuesto, homologado por la Comunidad Europea, administramos, sacamos el ozono de la máquina, que es un gas, y lo metemos en la botella que acabamos de...
O sea, es vía sanguínea.
Es vía sanguínea.
Ah, sí. Vale. Es que yo, me estaba imaginando una mascarilla, ¿sabes? O sea, no, perdidísimo.
Es vía sanguínea, no. Entonces, lo que hacemos al mezclar en el frasco ya el ozono con la sangre, ya se ve el primer efecto, que es que esa sangre que era morada se convierte en un rojo brillante, ¿no?, que quiere decir una gran oxigenación, porque el ozono, al fin y al cabo, son tres moléculas de oxígeno. Uh-huh. El ozono no es más que tres moléculas de oxígeno, y cuando trabajamos con un generador de ozono médico, el 97% de lo que administramos es oxígeno, ¿no? Entonces, claro, el ozono realmente se disipa rápidamente, y todos los efectos biológicos que tiene el organismo es gracias a efectos secundarios que tiene sobre moléculas, biomoléculas del organismo, que son las que juegan su papel, fisiológico, ¿no?
Sí. Entonces, yo me estaba imaginando la mascarilla y decía, pero si te dicen que cuando desinfecta con ozono te tienes que ir porque puede ser tóxica, vale.
Efectivamente, el ozono por vía respiratoria es una de las rutas de administración que no podemos hacer porque es tóxico, ¿no?
Claro.
Pero sí se puede administrar por vía sanguínea, por vía rectal, por sonda nasogástrica, y hay otra ruta de administración. Realmente los resultados que hemos visto en los pacientes es muy rápido y coinciden.
Sí, porque hablaban ustedes de 48 horas, ¿no?
Bueno, en las primeras 24 horas, el primer paciente que tratamos, que era un paciente que iba a ingresar en UCI, iba a requerir intubación, y otra vez ventilación mecánica, ¿no? Estaba muy apurado y con una sesión de ozono ya mejoró. Le hicimos dos el primer día y por la tarde ya no requería altas concentraciones de oxígeno para respirar. Claro, digamos que el ozono es oxígeno puro, pero como si fuera una cámara hiperbárica de oxígeno, ¿no? Entonces, aparte en esta enfermedad, ¿por qué es tan beneficioso? Porque lo que vamos descubriendo de ella, que es la patogenia de la enfermedad, pues resulta que es que el ozono, en todos los puntos clave en los que esta enfermedad está matando a la gente, es capaz de actuar con un efecto beneficioso. Entonces, tenemos nosotros muy pocos resultados. En Italia ya creo que hay más de 12 hospitales uniéndose al estudio y nosotros, nuestra intención a través de la Sociedad Española de Ozonoterapia es ofrecer de inmediato este tratamiento en los centros hospitalarios,
claro, claro.
Porque no genera ningún coste, no genera ninguna, ya te digo, la administración es a través de la sangre, dura 10 minutos. Y los efectos son muy rápidos, o sea que...
Desde luego parecen más rápidos porque venimos hablando, doctor, de apeirón biológico. Un antiparasitario se llama ivermectin, la hidroxicloroquina con azitromicina. Ayer leí que, no sé si era en Estados Unidos o en Australia, ya no me acuerdo, un retroviral que se usa para el ébola. Pero yo creo que ninguno habla de una cosa tan rápidamente eficaz como esto de en 48 horas recuperar.
Por eso estamos sorprendidos del resultado. Y por eso de ahí la difusión, ¿no? Intentar que la gente... Pero no solo clínica, que esto es lo curioso, no, sino también analítica. O sea, digamos que hay dos parámetros fundamentales en esta enfermedad, en la analítica, que están sirviendo como marcador pronóstico. Es decir, si un paciente va a ir mal o no va a ir mal. Y ambos parámetros, la ferritina y el dímero D, se ve cómo disminuyen. No solo la mejoría clínica, sino que analíticamente es demostrable las caídas que tienen tan bruscas, ¿no? Y que ningún fármaco lo ha conseguido hasta el momento.
Manolo, ibas a preguntar, perdona.
No, iba a decir que como ahora oímos tantas cosas, doctor, yo leí hace poco, y además yo fui testigo con Paco González, estas sesiones de ozono se le ofrecían a los deportistas de élite precisamente como para limpiar su sangre y que tuvieran una gran capacidad respiratoria en grandes competiciones?
A ver, es que el ozono, uno de sus principales efectos es sobre los glóbulos rojos, sobre el hematíe. Entonces, en el hematíe aumenta, digamos, la función, digamos, energética, para que me entendáis, de los glóbulos rojos, y además mejora la entrega de oxígeno a los tejidos. Por eso es tan importante y responden también estos pacientes críticos, porque se aumenta mucho la oxigenación, que cuando está dañada por la patología, digamos que está la sangre no fluye como debiera, y de ahí también la formación de trombos que tienen estos pacientes, ¿no? Entonces, sí que se ha utilizado en deportistas, precisamente para aumentar el rendimiento, digamos, deportivo, sí.
Me acabo de acordar lo que viví contigo, Manolo. No vamos a decir la habitación de que deportista, pero
por
sí,
eso te lo cuento. Bro.
No era de fútbol, por si alguien está pensando. Estos saben algo y no lo quieren compartir. No.
No. Y la otra que le iba a decir, aunque ha dicho Paco que luego va a hablar, a mí me están llegando mensajes de... Pues claro, la gente se tiene que buscar la vida y tiene que trabajar. Y uno que me ha llegado es, le ofrezco limpiar su coche con ozono.
Bueno, hay muchos generadores de ozono para el aire ambiente. El ozono, como sabéis, se utiliza para potabilizar el agua en muchos países. O sea, es un agente que es capaz de destruir virus, bacterias. Entonces, sobre el papel, hay hospitales que han colocado generadores de ozono porque, en teoría, puede potencialmente disminuir el riesgo de infección. Pero todo eso está un poquito en el aire. Entonces, no tiene nada que ver los generadores de ozono con el tratamiento de un generador de ozono de médico, ¿no? También hay una casa en Valencia que está haciendo mascarillas que liberan ozono para disminuir el riesgo de infección. También está publicado. Y bueno, y luego muchos limpiezas de centros están haciendo con ozono.
Sí,
muchas,
en esta casa, en la radio.
Superficies. ¿Por qué? Porque es un germicida importante, ¿no? Es el más potente que existe. Y en los quirófanos también se usa para desinfectar el material, esterilizar el material quirúrgico.
Doctor,
entonces, yo me quedaría, no me cortes, que vamos a meterle un gol al virus, que lo que hay que hacer es difundir, porque esto no es una terapia que quite las otras, sino esto es un añadido. Entonces, como no tiene efectos secundarios, porque la Organización Mundial de Ozonoterapia los ha cifrado en 0,00007%, al no tener efectos secundarios, al ser tan sencillo como un barril de cerveza que vas tirando cañas, aquí sería sacar jeringas de un generador de ozono, la velocidad de su eficacia, que los pacientes se recuperan en 24-48 horas, nosotros desde la Sociedad Española de Ozonoterapia y gracias al apoyo del Grupo Policlínica de Ibiza, estamos ofreciendo que cualquier hospital de España, incluso del extranjero, nos contacte para enviarles toda la documentación y el protocolo que administramos, porque desde luego que los resultados son espectaculares.
Nos está dando usted, doctor, una gran alegría y un rayo enorme de esperanza para quien le quiera oír. Ojalá que muchos hospitales se pongan también en...
Bueno, ya nos han contactado 4 o 5 hospitales de España y hemos ofrecido toda nuestra ayuda. Ya te digo, tanto... La mayoría de los hospitales tienen generador de ozono porque se utilizan las unidades de dolor.
¿Esto, perdone, de quién depende? ¿Es el dueño, el director de un hospital el que dice vamos a probar también este tratamiento? ¿O es el Ministerio de Sanidad
bueno,
el que indica?
En una situación como esta, en la que están muriendo miles de personas, claro, lo formal es solicitar comité ético del hospital, solicitar autorización, tal, que puede llevar meses. Y otra cosa, que es lo que la Sociedad Mundial de Ozonoterapia ha admitido, que el director médico tenga autoridad para poder autorizarlo, ¿no? Más que nada porque los efectos secundarios no existen y todos son beneficios en la terapia. Entonces, no sería ético no poder ofrecer a los pacientes algo que tenemos, que no tiene ningún coste, porque el coste es mínimo, que es muy fácil de aplicar y que, desde luego, no sería ético no ofrecerlo.
Perfecto. Doctor Alberto Hernández, muchísimas gracias por compartir esta experiencia médica que están llevando a cabo en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario y que a lo mejor se puede exportar a todos los hospitales del mundo. Gracias, don Alberto.
Ojalá. Muchas gracias a usted.
Un abrazo. Nos vamos a ir a China. Bueno, casi.
El otro día pensaba yo, ¿qué harían los jardines sin estil? Y me entró unos escalofríos. Pensaba yo, ¿qué hacen los jardines sin motosierra estil? ¿Y si un día no hubiera hidrolimpiadora estil? ¿O cortasetos estil? ¿O desbrozadora? ¿O soplador? ¿O cortacésped? ¿Cómo estarían esos jardines? ¡Pobrecitos los jardines sin estil! ¡Afortunadamente los jardines de España tienen estil! Más de 1,000 tiendas Steel en España avalan la tranquilidad de los jardines. Más de 1,000 tiendas que te están esperando. Steel, la salvación de tus jardines. Y esto es muy importante, el que tenga un jardín.
A ver, esta entrevista va a ser muy rápida. ¿Va dirigida sobre todo a autoridades o intermediarios que quieran traer algo desde China? Evia, ¿qué hiciste en tu boda? Aparte de casarte. ¡Qué susto se ha llevado! Evia, ¿qué hiciste en tu boda aparte de casarte?
Aparte de casarme y... a lo que te refieres ahora es... regalar pulseras. Era aquella época que estaban tan de moda las pulseras, había pulseras
sí,
para todos.
Las
regalaban luego. Hasta cuando ibas a por el pan. Bueno, pues yo regalé pulseras en mi boda.
A través de Pedro Flores.
Correcto.
Hola, Pedro.
Hola, Paco. Muy buenas.
Vosotros fabrican en China y traéis a España un montón de productos, ¿no?
Correcto, de lo que sea, sí.
Y el otro día mandaste un correo diciendo, por favor, si alguien tiene problemas para tener un contacto serio en China, serio y fiable, es que me ofrezco para decírselo, que nosotros tenemos allí un montón de gente
sí,
conocida.
Sí. Allí lo que pasó es que al principio en enero, al principio de todo este lío, cuando solo había virus en China, Pues lo que pasó es que muchos chinos nos llamaron a las empresas que estamos aquí en España buscando mascarillas y todo tipo de material porque ellos no tenían. Aquí, evidentemente, para lo que es la población de China había muy poco. Se hizo lo que se pudo, pero ahora, una vez hemos tenido nosotros el problema y ellos están medio recuperados, lo que han ido es todas esas empresas diciendo, si ahora vosotros necesitáis material, nosotros tenemos. Entonces nosotros lo que hemos hecho es, oye, tú necesitas material, mira, habla con esta empresa que este tiene mascarillas, este tiene batas, este tiene guantes y los ponemos en contacto.
¿Y te has dirigido a las administraciones, sea comunitarias o nacionales?
No, nosotros somos pequeños, nosotros pues hemos tratado con algún hospital, con alguna residencia, con alguna federación de asociación de farmacias y les hemos traído y ellos se han puesto en contacto o si ellos no han podido, nosotros le hemos hecho la importación.
Vale, imagínate que ahora está escuchando a alguien que dice, pues yo necesito una vía de comercio directa España-China porque no me fío de gente que a lo mejor no habla ni su idioma bien. ¿Qué tiene que hacer, Pedro? ¿Cómo se pone en contacto con vosotros?
Bueno, nosotros a través del teléfono que tenéis vosotros o que se puede dejar ahí en las radios, nos llaman y nosotros les atendemos y hacemos. Nosotros somos una empresa pequeñita, que esto lo único que intentamos es ayudar a los que tienen problemas.
Sí, servir de punta y de información. Sí, claro. Yo creo que,
No tenemos
igual
página web, no tenemos nada de esto, no somos una gran empresa. Tú tienes mi teléfono, ahí está el teléfono, y alguien llama, oye, dame el teléfono de la empresa. Este.
No, vamos a hacer una cosa. El que le interese, por favor, un correo electrónico a tiempodejuego@cope.es. Tiempodejuego@cope.es. Nos lo hace saber y le facilitamos el contacto con Pedro.
Sí, eso es fácil y rápido. Y ahora el problema está en el igual que todos se han vuelto locos, como ahora han entrado los americanos en todo esto del COVID, es el transporte. Ahora el transporte se ha vuelto, hay mucha más mercancía que posibilidad de transporte. Pero fabricación y material hay. A ver, hay para pedidos, por ejemplo, de 10.000, 20.000, 30.000. Claro, si vas a pedir 1 millón de mascarillas, pues tardan un poquito más. Pero 10.000, 15.000 en 10 días, una semana, no pueden estar aquí.
Bueno, pues si alguien quiere ese puente comercial con China directo, nos lo piden tiempodejuego@cope.es. Gracias, Pedro, ¿eh?
Correcto, venga.
Y cada uno suma lo que puede. ¿Tú qué tal duermes, Manolo?
Bien, es cierto que me despierto más veces que habitualmente, pero que yo me imagino que también la inactividad, estos 8 metros que tengo de caminar nada más, pues te hacen que estés menos cansado y duermas menos, pero duermo bien, no me puedo quejar.
Yo es que a veces me despierto, yo que sé, a las 4 de la mañana.
Sí.
Otra vez a las 8. La verdad es que no tengo ninguna sensación de insomnio. O sea, me quedo ahí un rato o viendo el móvil o viendo la tele y me vuelvo a dormir. No me da nerviosismo, sí. Que hay gente que se pone muy nerviosa. Ay, que sí, ya no vuelvo a dormir.
Que yo entiendo que se desvela y que luego le cuesta mucho conciliar el sueño. Yo de momento, afortunadamente, no tengo problemas para dormir.
Pues Eri estaba empeñado, Eri Frade. Hola, Eri. Hola, Eri.
Muy difícil que aparezca Eri porque no le hemos llamado. Ahora le conectamos.
Se ha quedado dormido, Paco.
Es que estaba obsesionado con... tenemos que hablar con un especialista del sueño. Bueno, pues vamos a hablar con un especialista del sueño. Con un médico especialista, el doctor Darío Fernández. Don Darío, muy buenas.
Buenas tardes.
Encantado de saludarle.
Encantado.
¿Le llegan a usted muchos problemas estos días con el sueño de insomnios, de sueños raros, de despertar esa deshora, etcétera, etcétera?
Pues sí, llegan estamos hablando de una función vital fundamental, que date cuenta que nos ocupa el 33% de nuestra vida, o al menos debería ocuparnos el 33%, son unas 8 horas de las 24 del día, y esta es una función que es que la necesitamos imperiosamente, porque sin comer podemos tirarnos 20 días, sin beber 2 o 3, sin amor muchos, pero sin dormir estamos 2 días sin dormir y al día siguiente estamos hecho polvo. Y entonces, pues sí, la verdad es que desde que ha empezado todo esto, pues nos están llegando personas preocupadas que tienen, algunos les cuesta coger el sueño, lo que llamamos nosotros insomnio de inicio, otras personas lo cogen, pero luego después se despiertan, no sé, a las 2 o 3 horas, y les cuesta mucho mantener el sueño, lo que llamamos el insomnio de mantenimiento, y hay otras personas que se despiertan como 2 horas o 3 antes de lo previsto y ya no lo vuelven a coger. O sea que sí que lo estamos viendo y en todas las manifestaciones del insomnio. ¿Sí?
Le voy a preguntar caso por caso, pero eso del 33% en mi caso es cerca del 45%. Quiero decir que cuanto más esté en la cama, menos problemas tiene uno. El 33% de la vida de una persona. Eri, que ahora ya estás por ahí. ¿A ti qué te pasaba? ¿Por qué tenías tantos problemas con el especialista del sueño? ¿Por qué querías?
No, yo es que me sueño cosas... Yo nunca he soñado en exceso.
Tú tienes sueños raros.
Sí, sueños raros. De hecho, tengo sueños...
sueños, que ya es poco habitual, pero luego lo que sueño son cosas rarísimas. Algunas no se pueden contar por la radio, porque no. Pero sueño cosas muy raras. Tengo muy presente la ordenación de recuerdos que se supone que pasa en el sueño, que nunca me había pasado eso.
De todas maneras, cuando sueñas raro, es que sueñas con personajes y con situaciones que están absolutamente desparejadas, que no viene
totalmente
a cuento esa persona en esa localidad, por ejemplo. ¿Tú, sí, Elías, sí, cómo estás durmiendo?
Estoy durmiendo regular, me despierto más de lo habitual y soy un ceporro habitualmente, y sueño feo, sueño pesadillitas, cosas que no me gustan, y además sé también por gente que nos habla y por oyentes que el tema de las pesadillas también se repite mucho. Hay gente que sueña con bichos, con insectos.
¿Tú, Marsella?
Pues más o menos como Evia, no tengo sueños tan dramáticos, pero sí que es cierto que me despierto más de lo habitual y no dormiré más de 7 horas.
A ver, le voy preguntando, doctor, lo del ama y lo mío, que es lo más sencillito, despertarnos a deshoras, ninguno de los dos estamos angustiados, no pasa nada, pues a intentar dormir con tranquilidad, ¿no? ¿O qué nos recomienda?
Pues sí, lo más frecuente, los sueños se construyen a través de los restos diurnos de cosas que nos han impresionado ese día o que hemos vivido, que a lo mejor en el momento no le damos importancia, pero bajan a nuestro cerebro profundo y luego cuando entramos en sueño el cerebro superficial de la corteza cerebral se relaja y ascienden hacia arriba esas cosas en forma de pesadillas o terrores nocturnos o parasomnias, que se llaman, son sueños raros y extravagantes, ¿no? Entonces aparecen en eso por la noche cuando ya hemos perdido el control. Depende a la hora que aparezca el sueño. El insomnio, cuanto más tarde aparezca, pues hemos pasado ya las horas, la fase profunda del sueño, nuestro cuerpo ha descansado y nos vamos a levantar con mayor sensación de descanso. Va a ser un sueño reparador. Pero si el insomnio es al principio, en las primeras horas, y no llegamos a esa fase profunda del sueño, pues luego lo vamos a acusar mucho al día siguiente. De todas las formas, cuando hablamos de sueño hay que dejar las cosas bien claras. Estamos hablando de lo que se duerme en las 24 horas del día, que luego hay mucho mentiroso por ahí que dice que duerme poco y luego no contabiliza las horas de la siesta, ¿eh? Hay que contabilizarlo todo.
Pero dígame, ¿tiene usted algún remedio, algún consejo para o pesadillas o despertar esa deshora?
Bueno, vamos a ver, el primer consejo, ahora concretamente en este insomnio por el COVID, el insomnio de este confinamiento, el primer consejo es que hay que normalizar la situación. Es normal dormir mal, hasta a mí me cuesta dormir, ¿no? Por estar viendo cosas muy duras, estar viendo mucho dolor, todos conocemos a algún amigo, se le ha muerto un familiar, estamos todo el día con la maldita curva esa, nos confunden la información, mascarillas sí, mascarillas no, el tratamiento, unos dicen un tratamiento, otros dicen que retrovirales, unos antibióticos, otros que sin antibióticos, otros que paracetamol, en que todo esto es normal que durmamos mal ahora, ¿eh? Por lo tanto, este insomnio, vamos a calificarlo de alteración del sueño, no de insomnio, porque si no nos empastillamos y ya empezamos a hacer cosas que no debemos hacer. Por lo tanto, este sueño, esta alteración del sueño ahora, vamos a calificarlo como insomnio transitorio pasajero, que esto se pasará, y volveremos a recuperar nuestro sueño. En cuanto a
por cierto, antes de que sí continúe, perdone, ¿vale para algo la melatonina? Yo tomo desde hace tiempo unas chuches de melatonina, que las tomo porque están ricas, no porque duerma ni mejor ni peor, y la verdad es que no me ha valido para nada. O sea, sigo...
como un ceporro, sí.
No, que antes dormía como un ceporro y ahora como un ceporro hasta que me despierto y me vuelvo a dormir como un ceporro. Que no he notado que la melatonina me haga nada.
Bueno, pues mira, ahora que viene a cuenta, te voy a recomendar mi libro, El tratamiento del insomnio en 4 semanas, porque ahí tengo un método para conseguir dormir y hay un capítulo dedicado a la melatonina. Y es que con la melatonina, que es la hormona del sueño, sí es importante y fundamental para dormir, si no dormimos... Mira, otra de las causas que hay para que ahora nos cueste dormir menos es que se nos ha juntado esto, el inicio del confinamiento, con el cambio de horario. Nos han dado una hora más de sol y mientras haya sol, mientras haya luz, la melatonina, que es la hormona del sueño, no la suelta el cerebro. La melatonina, el cerebro, la glándula pineal, la suelta cuando anochece. Por lo tanto, pues nuestro cerebro ha empezado a soltar melatonina, la hormona del sueño, una hora más tarde, otro factor más. Pero la melatonina, si tú te la tomas, tiene que ser unas dosis adecuadas y con una forma de liberarse prolongada, que se libere a lo largo de las 8 horas teóricas que deberíamos dormir todos. Entonces, la melatonina, mira, tú puedes comprarte 50.000 formas de melatonina. Toda aquella melatonina que tú te compres, si no lleva receta médica,
no vale.
No es la melatonina que tiene esas características farmacológicas que te digo, que es de liberación en dosis adecuada, que son 2 miligramos, y en liberación retardada y gradual a lo largo de las 8 horas de la noche. Porque si tú te compras otra melatonina, que no tiene esa dosis, no tiene esa liberación retardada, se libera inmediatamente, te da para dormir 2 o 3 horas, y luego ya no hay capacidad de vuelta a soltar melatonina, y entonces te den insomnio. Así es que te recomiendo, si utilizas melatonina, que está bien, pues que se lo pides a tu médico cabecera, y bueno, es que solamente hay una en España, no sé si podrá decir el nombre, pero una que exige receta, las otras las puedes comprar, lo mismo que puedes comprar en un herbolario, pues un poleo.
No, si yo me las tomo pesadillas, pues, si yo duermo un ceporro. Las pesadillas, ¿qué se puede hacer?
Bueno, mira, las pesadillas son un tipo de parasomnia, se encajan mucho también con personas que tuvieron en su infancia de niños terrores nocturnos, pues de adultos pueden aparecer las pesadillas. Y las pesadillas fundamentalmente pueden estar, si son sobre unos temas monótonos y reiterativos, tienen que ver algo con las fobias y las filias de esa persona y con lo que ha pensado también, lo que llamamos la activación psicológica antes de acostarnos. Porque mira, con todas estas cosas que están ocurriendo, pues ¿qué es lo que pasa? Que cuando vamos a la cama nuestra mente se activa, nuestro cerebro empieza a fabricar ahí pensamientos, hacer lo que llamamos trampas cognitivas, que son pensamientos erróneos, distorsionados, agrandados, catastróficos. Y entonces, de ahí, de algún suceso que nos ha ocurrido a lo largo del día o de algún miedo que tenemos nosotros, no sé, miedo a las arañas o fobia o lo que sea, pues eso, más la angustia, más el marear el pensamiento y el rumiar los pensamientos angustiantes y negativos por la noche, pues lo dan todo mascado para que aparezca en la pesadilla. Mira, el otro día me comentaba una prima mía, que ha fallecido mi tía ahora con esto del COVID también, pues en las pesadillas que ella las tenía habitualmente, pues y ahora ya habían desaparecido, ahora con la muerte de mi tía, pues le ha aparecido pues pesadillas referidas al tema esto del entierro, en las circunstancias en las que se ha tenido que desarrollar estas circunstancias trágicas.
Pero no, vamos, que no tiene cura esto, o sea, el que tiene pesadillas que se aguante.
Bueno, el que tiene pesadillas y se despierta, mira, en las pesadillas, si se despierta, lo primero que hay que hacer es intentar despertarse totalmente. Porque ahí cuando nos despertamos o en las pesadillas o en el sueño terrorífico, hay un momento en que estamos ahí entre el mundo consciente e inconsciente, y eso hace que esa sensación desagradable de la pesadilla, como si dijéramos, reverbere en nuestro cerebro y lo sigamos sintiendo durante mucho tiempo. Entonces, lo que hay que hacer el que tenga pesadillas es despertarse, irse al servicio, lavarse la cara y despertarse bien para recuperar la sensación de la realidad y que se pase cuanto antes. Y antes controlar esos pensamientos anticipatorios negativos que pueda tener por la noche.
Vale, me están preguntando
en la cama
si los sudores nocturnos tienen que ver con la calefacción o también puede formar parte de un sueño raro.
Bien, hay dos, sí, efectivamente, hay uno, lógicamente, si tienes la calefacción puesta o en verano, pues en el mes de julio sudamos todos, pero hay unos tipos de parasomnia que son los que yo llamo sudópteros, son personas que se levantan por la noche con todo el cuerpo empapado y con la almohada empapada. Ese es otro tipo de parasomnia, hay muchas parasomnias, y una de ellas es esa hipersudoración, y bueno, siempre descartando que esa persona no tenga un hipertiroidismo, por ejemplo, que es una de las causas de la hipersudoración y la de la taquicardia, ¿eh? Pero sí, es un tipo de parasomnia, sí.
Y todas estas cosas, de momento, no tienen remedio, ¿no? No hay.
Pues en las parasomnias, en realidad, hay muchas, hay otro tipo de parasomnias sexuales, y hay individuos que en pleno, bueno, conocemos todos, ¿no? El sonambulismo, ¿no? Se levantan y van por la casa y merodean, y algunos hasta se ponen a cenar. Pero las parasomnias en realidad son, como si dijéramos, casi fenómenos neurológicos, electroneurológicos, porque nuestro cerebro, es que nuestro cerebro echa chispas, nuestro cerebro no descansa nunca, ni siquiera cuando estamos dormidos, está fabricando ahí de todo, está fabricando incluso hormonas, está fabricando sustancias, están reseteando, entonces es normal que se produzcan estos chispazos y aparezcan estas parasomnias, y no hay que darles importancia. Y si acaso, bueno, pues habrá que hacer, si a la persona le inquieta o le intriga o le hace sufrir, pues habría que hacer lo que llamamos los psicólogos, una reestructuración cognitiva para dejarlo reducido a un fenómeno neurológico que no tiene más importancia. Hombre, hay algunas que bueno, pues unas parasomnias sexuales donde se hacen cosas con el compañero o la compañera en la cama de una manera no deseable por el otro. Entonces, pues incluso yo he tenido la consulta algunas en terapia pareja, pues parejas donde ha habido estos problemas, y es importante que la pareja lo entienda, ¿eh?
Vale,
lo
vale.
Entienda, y porque si no puede tomarlo mal como una no sé,
relación
o grosería sexual.
Doctor, como me ha pasado su currículum, Eric, creo que lo vamos a llamar todas las semanas porque usted nos va a resolver muchas dudas que tenemos, ¿eh? Le agradezco un montón que haya estado con nosotros. Un abrazo, Darío Fernández.
Muy bien, pues nada. Encantado, un abrazo, buena tarde.
Encantado, buenas tardes.
Hasta luego.
¿Estabais invitados a alguno a alguna comunión próximamente? ¿No?
No.
Sí, Hernández, sí. ¿Y qué pasa con las comuniones? A septiembre te han trasladado a tuya. A José Luis León, que es papá de alguien que iba a hacer la comunión. Hola, José Luis, ¿qué tal?
Hola, Paco, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
¿Quién iba a hacer la comunión el 9 de mayo?
Pues mira, le iba a hacer mi hijo Alejandro, pero bueno, en este caso nos va a tocar, de momento, esperar un tiempecillo.
Con lo que suele decir, el mes de las comuniones, el mes de las comuniones va a ser septiembre, o en tu caso es octubre.
Octubre, para nosotros le vamos a hacer el 9 de mayo y ahora el 3 de octubre. De momento, ya veremos.
¿Ibas a hacer una celebración con restaurante y todo esto?
Sí, sí. Bueno, nosotros en nuestro caso iba a ser una mini boda, porque nos íbamos a juntar entre 80 y 90 personas. Ahora.
¿Y habías reservado ya el sitio, claro?
Sí, bueno, nosotros en este caso íbamos a hacerlo, pues acabamos de terminar pues una casita que tenemos, entonces lo íbamos a hacer un poco al aire libre, ¿vale?, dentro de nuestra casa, y habíamos contratado un catering.
¿Y habías dado señal?
Habíamos dado una señal, sí.
¿Y la has perdido?
Ellos se han puesto en contacto con nosotros, pues para devolvernosla o intentar para hacerlo más adelante lo que más conveniente no viniese. Entonces, bueno, la señal eran 500 euros lo que dimos, entonces de momento hemos decidido mantenerla, pues para guardar la fecha de más adelante.
¿Los regalos, claro, Alejandro, quedan también para octubre o se los dais ahora al pobre?
Pues bueno, de momento lo vamos a tener que dejar. Mira, teníamos pensado hacer un viaje ahora a Euro Disney con él, y bueno, de momento pues tendremos que dejarlo para un poco más adelante.
¿Le habéis dado la orden de que no crezca, me dice Hernández, para que le siga valiendo el traje en octubre?
Bueno, pues esa es otra, claro, la del traje, sí, sí. Teníamos que haber ido ya a recogerlo y todo, y nada, de momento allí sigue. Bueno, una pena, pero bueno, tampoco, con todo esto que hay ahora, tampoco nos vamos
a
poner muy dramático.
Un detalle más que trastoca la vida cotidiana de todas las familias.
Pues, efectivamente. Pues,
que seáis muy felices en octubre, el 3 de octubre.
Muchas gracias,
está.
Paco. Antes de despedirme, con tu permiso, si me dejases, mira, mi familia, como tantas otras, por desgracia, de España, ¿vale?, pues ha sufrido la pérdida de un ser querido. Y bueno, quería mandarle un abrazo muy, muy grande a toda mi familia, ya que no podemos estar juntos en estos momentos, pues por lo menos para que sepan que tienen todo nuestro apoyo. Y un beso muy fuerte para mi tío Tani, que allá donde esté, que le echamos mucho de menos.
Te acompañamos en tu sentimiento. ¿De dónde es tu familia o por dónde los tienes repartidos?
Pues mira, mi familia es andaluza casi toda, pero la gran mayoría estamos en Madrid.
¿De dónde? ¿De Andalucía? ¿De dónde?
De Córdoba.
Hombre, ¿de Córdoba ciudad?
No, de un pueblo que se llama Belmez.
¿Lo conoces, Manolo? ¿Las caras de Belmez?
Pues claro, las caras de Belmez. Menudo pueblo también.
Bueno, ese es el de Jaén. Yo soy
ese es el de Jaén, es verdad, verdad.
Ah, sí, sí. Vale, que hay dos. Sí, vale, sí.
Hay dos, sí, hay uno en Córdoba, por la sierra.
Te iba a preguntar si habías huido por las caras, por el terror, el miedo a las caras. Vale, vale. José Luis, un abrazo muy fuerte.
Pueblo Nuevo, ¿no? Y de Peñarroyo, por ahí, ¿no?
Ahí, pegado, exactamente. Pegado, justo al lado.
Manolo, en Córdoba no necesita GPS, como podrás comprobar.
No, eso está claro.
Se conoce el nombre de todas las casas, no solo de los pueblos. Un abrazo, José Luis, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Vamos a hablar, creo, con alguien que ha vivido dos guerras mundiales, una civil y dos pandemias.
Porque no hay paredes que nos detengan, porque cuando todo invita a frenar, nosotros decimos, esto no tiene que parar. Más de 2.000 empresas de la cadena agroalimentaria eficiente y de otros sectores impulsan la campaña con el hashtag, esto no tiene que parar, apoyando a todos los que están tirando del carro para que la rueda de la economía de nuestro país no pare. Pongamos en valor su esfuerzo. Súmate en estonotienequeparar.com.
José Ángel Peña Bilbao, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. Buenas tardes a todos los demás. ¿Qué tal?
¿Cuántos años tiene Amparo Otaola?
Pues el pasado martes, el 7 de abril, cumplió 104 años. Es una cifra muy a tener en cuenta. Además, como comentabas, pues ha pasado todo tipo de vicisitudes a lo largo de su vida. Por edad ha vivido pues esas las dos guerras mundiales, la guerra civil, la pandemia gripe de 1918 y, por supuesto, la actual crisis sanitaria del coronavirus. Y con ese motivo, los vecinos de su municipio, de Alonsotegui, salieron el martes a las ventanas de sus casas pues para cantarle un emotivo a Soriona Xuri, el cumpleaños feliz.
¡Ay, qué
y
bueno!
Y colgar carteles de felicitación. Y al homenaje se sumaron el alcalde del municipio vizqueño, Josep Urbieta, miembros de Protección Civil, de la policía local y también de la Ertzaintza.
¡Qué bueno! ¡Doña Amparo!
¡Eh, majo!
Encantado de saludarla. ¿Cómo está?
¿Eh?
¿Cómo está?
A ver si me... Sí, ahora se está escuchando.
¿Qué? ¿Nos escucha bien?
Sí, hombre.
¿Cómo se encuentra?
Yo bien.
Muy bien.
Que soy vieja ya, pero más bien con la cara papelada que me pela.
104 años, ¿eh? ¿Quién lo diría?
Sí, tengo la cabeza bien, que es lo principal.
Y ahora que... Eso, además, de verdad, tener la cabeza bien es lo principal. Diga usted que sí.
Joder, ya lo creo que sí, cariño. Quiero pasar muy negro.
Y de salud de lo demás, puede darse sus paseitos.
Yo con 13 años he trabajado, ir a la fábrica a trabajar, a hacer sacos.
¿Desde los 13 años?
Con los 13 años, a trabajar.
Jolín.
Se quedó mi madre viuda con 9 hijos.
Jolín.
Con la tierra arriba y la tierra abajo.
Para que nos quejemos de lo que estamos viviendo ahora.
¡Ay, madre! ¡Hola! ¿Y vicio tenemos? ¡Me cago en la leche!
¿Con quién vive usted?
Yo vivo con un hijo, pero yo puedo vivir sola también.
Sí, usted se apaña.
Tengo la cabeza bien, que es lo principal.
¿Usted se apaña para hacerse la comida y todo?
Y luego tengo dos sueños cojonudos. Los que no hemos tenido antes.
El hijo que vive con Amparo es Luis Redal. Hola, Luis, ¿qué tal?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Encantado de saludarte.
Gracias, majo.
Amparo, ¿se vale usted sola para hacer la comida y todo?
Yo hago todo, el hijo no hace nada.
Luis, eso es verdad.
Pasear por ahí, con la chavala. ¿Qué vas a hacer? Pasemos en los iguales de juventud.
Esta juventud, Luis, ¿cuántos años tienes tú?
Yo
tengo 68.
Esta juventud, dice.
Sí, tu mamá. 14. ¡Ay, ay, ay!
¿Y qué pasa, Luis? ¿Que no ayudas en casa o qué?
Yo tengo la cabeza muy bien, pero es la que me espera. El otro día una me llamó Carrosa y andaba ya con un carrito. Y le digo a una, ¿qué quieres decir, Carrosa? ¿Qué eres, vieja? Pues que la de tu culo. Que anda con un carrito. Y yo también no tengo carritos. Yo me cojo una cacharrita y salgo todos los días a tomar el cafetito.
Ah, ¿sí? ¿Sale usted todos los días a la calle?
Todo eso no salgo de casa.
Qué
que
bueno.
Me está asegurando en casa.
Qué bueno. O sea, que baja usted todos los días a la calle.
Joder. Si no salía yo de los bares a tomar el cafetito.
A usted no le asusta nada, ¿eh?
¿Eh?
Que no le asusta nada, ¿eh?
Joder. Yo he pasado por todo bajo. Bueno y malo.
¿Qué ha sido lo peor? ¿Qué recuerda como lo peor? ¿Las guerras?
Hombre. Yo cuando la guerra ya tenía 15 años. He pasado marchando a chambre. A las vueltas a robar berzas para ponerlas.
¿Robando berzas? Claro, pobrecita mía.
Hasta gato he comido. Subí un gato al camarote y no bajaba.
¿Hasta gato?
¿Con qué miran?
Sí, 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 sí.
¿Ya me estás oyendo?
Sí, sí, sí. Le estoy oyendo perfectamente y con admiración, doña Amparo.
Joder. El camarote que subía camarote mío ya no subía. Ya no bajaba.
Le voy a preguntar a su hijo con su permiso. ¿Le parece bien?
Sí, hombre.
Luis.
Dime, dime.
Qué vitalidad, ¿eh?
Sí, tiene mucha vitalidad mi madre, pero siempre le gusta un poco ordeno y mando, ¿entiendes? Pero bueno.
¿Y qué hace todo en casa? ¿Tú no la ayudas o qué?
No, yo sí le ayudo algo, pero por lo general mi madre hace casi todo. Hombre, yo le tengo que estar pendiente un poco de las pastillas y cosas así, pero ella se menea muy bien a hacer la comida, friega y todo esto. Bueno, fregar friego yo, pero todo lo demás hace mi madre. Mi madre, de momento, se puede menear bien por todo. Te quiero decir que es autónoma todavía.
Pero y baja...
A pesar de la edad.
¿Baja la compra incluso o no?
Bueno, sí, alguna vez sí compra. Quitando esto que estamos en cuarentena, que no se menea, que bajo yo. Lo demás, si no pasaría esto, pues suele bajar a hacer alguna compra y cosas así, te quiero decir.
¿Y cómo, no, lleva, no. ¿Cómo lleva ella la cuarentena?
Pues lo lleva muy bien. Es la única cosa que lo lleva a rajatabla a todo lo demás. Lo demás no le gusta que le digan nada, ¿entiendes? ya te he dicho antes que le gusta ordeno y mando, siempre ha sido así y es muy un poco complicado, es.
Qué bueno.
Pero esto de la cuarentena lo lleva bien. Desde el primer día ha dicho que no se menea hasta que esto no pase.
Vale. Doña Amparo.
Lo lleva a rescatarla.
Doña Amparo, le quería preguntar, ¿le emocionó el homenaje el otro día de sus vecinos?
Sí, estuvo muy bien.
¿Mm? 104 años. ¿Cuál es su mejor cumpleaños? ¿Recuerda alguno con cariño?
¿Qué, a ver cuántos años tengo?
No la he entendido ahora. Digo que si recuerda algún cumpleaños con más cariño, cuando cumplió los 100, por ejemplo.
No, yo como he trabajado tanto, no sé ni me acuerdo ya.
Ni se acuerda, ¿no?
Yo con 13 años tuve que ir a trabajar, sí, a hacer sacos.
A hacer sacos, con 13 años.
Ay, yo rica. Uh-huh. Y ahora me tengo que tirar ya la fábrica hecha. Así que ahora estoy bien, porque tengo dos sueldos, el del marido y el mío, porque los he hecho muy bien. Yo antes no tenía puta perra, de Dios.
dos sueldos.
¿Qué ya vamos a hacer? ¿La vida es así?
Pues sí, diga usted que sí.
Muchas veces le digo al hijo que no me pagas nada, no me das nada. Dice, ya no te hace falta.
Doña Amparo.
La vida abajo, ¿cómo no, cambia la vida?
Nos da mucha alegría saludarla y ver la vitalidad
gracias,
que tiene.
Gracias por llamarme.
Un beso muy grande, cuídese mucho, Doña
gracias,
Amparo.
Gracias, cariño, gracias por
muchísimas
llamarme.
Muchísimas gracias, Luis,
vale,
encantado.
Gracias, vale, hasta luego.
Encantado de saludarles a los dos. Joder, José Ángel, vaya descubrimiento que nos has traído al programa.
Ahora se entiende, 104 y 204, podría si se propone. Carácter no le falta, desde luego.
Qué bueno.
Y yo le he llegado a oír decir también que hace unas paellas de pe madre. O sea, también, sí.
No me extraña si sigue haciendo la comida. 104 años y valiéndose por sí sola y con la cabeza bien despejada.
Me río yo de los comentarios de Dani.
Claro, me acordaba.
Oye, pues,
Manolo...
No le hemos preguntado si le gusta el fútbol, porque se le podía llevar a San Mamés en vez de a Dani.
Es verdad. Me acordaba de los comentarios que hiciste tú ya hace mucho tiempo, al principio del confinamiento, sobre esa generación que sí que las ha pasado canutas, que son nuestros padres o abuelos, ¿verdad?
Yo lo sigo diciendo, que son dignos de admiración. Es que además, si les repasas, Paco, han tenido toda la mala suerte. Vivieron la guerra, se comieron la posguerra, luego una época oscura de nuestro país, intentando salir de esa gran crisis. Luego dieron la cara por todos nosotros para recuperar la democracia, para conseguir el estado del bienestar.
Sacaron adelante familias y educaron a sus hijos.
Claro, después pagaron las hipotecas de los hijos que se quedaron en el paro, cuidaron a los nietos. Y ahora cuando en teoría podrían vivir un poquito mejor, joder, pues llega este bicho y la verdad es que por eso te digo que hay que protegerles y hay que ayudarles, porque ahora más que nunca hay que al menos devolverles un poquito de lo mucho que hicieron ellos por nosotros.
No se puede decir nada, mejor dicho, lo que acaba de decir Manolo. Gracias, Peña.
Simplemente, al hilo, el otro día escuché a una señora también de ese, vamos a decir, de ese rango de edad al que se refiere Manolo, que hacía la siguiente reflexión. Ella lleva 4 años confinada en su casa porque tiene problemas de movilidad y los vecinos no están dispuestos a poner un ascensor, que es absolutamente viable, y dice, bueno, pues por un mes y medio más no pasa nada. Así que me gustaría que mis vecinos reflexionasen sobre ello. Y me quedé dándole vueltas al tema.
Hombre, pobrecita mía. Gracias, Peña.
Un abrazo. Hasta
Contestador
luego.
Automático especial de Tiempo de Juego.
Soy Augusto César Lendoiro, es presidente del Deportivo, y os quiero decir que si todos nos quedamos en casa, esta final la vamos a ganar por incomparecencia del coronavirus. Yo siempre utilizo una de mis frases favoritas, es que los gallegos ponemos al mal tiempo buena cara y para la lluvia paraguas. Te aseguro que no te vas a ver en otra igual. Así que te aconsejaría que disfruta del yo me quedo en casa y vence al coronavirus, coño.
Lendoiro. Pues sí, es que hay que quedarse. Por lo menos hasta el 26, 14 días más, aunque esto va a ser prorrogable con el desescalonamiento este anunciado. No sé si habéis estado en la India, yo no, pero tengo amigos que se han estado y dicen que, claro, el nivel de pobreza que se ve al alcance de cualquier turista, que es muy, muy, muy llamativo. Como son 1.300 millones, eso no está industrializado como muchas zonas de China, muchas otras no, claro. Nos llamaba mucho la curiosidad preguntar cómo está la situación allí. Por ejemplo, en Calcuta, donde tenemos a un entrenador de fútbol español que se llama Mario Rivera, es entrenador del East Bengals. Hola, Mario, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. No sé si estás en la India porque has preferido quedarte o porque no pudiste enganchar el avión que repatrió a unos españoles hace, yo creo, 7 o 10 días.
Bueno, no, nosotros no tuvimos ocasión de coger ese avión porque no se ha decidido nada sobre nuestra liga todavía.
Ajá. ¿Cómo es la vida ahora mismo en Calcuta? Calcuta, te estoy preguntando por una ciudad tan gigantesca que solo podrás hablar de lo que conoces, pero en lo que ves, ¿cómo es?
Bueno, a ver, nosotros en lo que vemos estamos en una urbanización un poco apartada, pero bueno, cuando tenemos que bajar al supermercado nos volvemos a encontrar con la vida normal. Y bueno, pues la verdad es que aquí es bastante diferente. Han tenido que poner ciertas normas y que marcar, por ejemplo, en las filas del supermercado, marcarles a la distancia que tienen que estar, porque es algo aquí totalmente contracultura. Y bueno, y enseguida a la mínima se quieren saltar las normas, quitarse la mascarilla, o sea, tienen que estar un poco pendientes de ellos porque va, digamos, un poco contra su libertad. La gente aquí puede ser más pobre o menos pobre, pero es como muy libre para hacer lo que quiera y eso les está costando un poco.
Claro, hemos visto aquí, claro, son imágenes sueltas, que no tiene por qué ser algo genérico, a policías dando palos a los que no cumplían el confinamiento, pero claro, es que yo tengo esa idea de que India es un país que vive en la calle y ahora las calles están vacías, o sea, ¿se está respetando?
Sí, a ver, las calles están vacías. Nosotros aquí desde el primer día que se anunció el confinamiento en Calcuta nos llegaron vídeos de calles que conoces, cerca de Park Street, del centro y demás, con los policías dando palos a la gente que iba en la moto, en los carricoches, en los tuk-tuk, bicis, en todo, y en los rickshaw, y dándoles palos para que se fueran y que volvieran. Solo el primer día aquí en Calcuta hubo 1.200 detenidos.
Pero ahora ya se respeta más o menos, ¿no?, como en todos los países.
Sí, sí, ahora se respeta. Yo creo que aquí también el problema, un problema grande es la comunicación. De hecho, por aquí, por nuestra urbanización, los primeros días, ahora ya no, pero estuvieron como 8 o 10 días o algo así, que pasaban, la policía iba con un megáfono y iban anunciando la normativa. Salió en todos los periódicos, en las teles y en todo, pero hay mucha gente que vive sin teles, que no escucha la radio, que no lee periódicos, y han pasado con megáfonos anunciando cómo era la normativa, diciéndolo en hindi. Nosotros un poco alucinados, claro, preguntábamos aquí qué es lo que estaban diciendo y nos contaron que estaban diciendo las normas a la gente.
No es un país que esté especialmente siendo atacado por el coronavirus, pero sí por otras cosas que son igual de preocupantes. ¿Tenéis problemas? ¿Tienen problema la gente de abastecimiento, hambre, alimentos, etcétera, etcétera?
No, aquí problemas no, de abastecimiento no hay de los productos básicos. Es decir, aquí todo lo que son verduras, hortalizas, arroces y demás hay. Y desde el primer día es cierto que empezaban a haber camiones de distribución de comida. Aquí hay muchísimas asociaciones que durante la vida normal están abiertas para que cualquiera pueda ir y pueda comer allí. O sea, es un país que no pasa hambre, que tiene otras dificultades, que pues el agua corriente, la luz y muchas cosas. La gente vive en casas que son cuatro bambús con unas chapas y ya está. Pero hambre no, porque es muy barato y ellos se preocupan mucho por eso. Es un país que a nivel centralizado tiene mucha preocupación y que cuando necesitan logística son tantos que la logística es fácil.
Ah, qué bien. ¿Cuántos españoles estáis allí o estás solo?
No, estamos bastante, porque aquí, bueno, los dos equipos principales de la India están aquí en Calcuta. Y tanto en los dos los entrenadores somos españoles y parte del cuerpo técnico y los jugadores. En total, entre mujeres, algún hijo que hay y todos, somos 16, estamos.
Ah, claro, ahí está también los dos equipos. El equipo que es, no sé si decir filial, del Atlético Madrid, ¿no? El Atlético Calcuta es, ¿no?
Sí, el ATK, el Atlético Calcuta. Lo que pasa es que ellos acabaron, el último, se jugó la final, que jugaron ellos y ganaron, también entrenada por Antonio López Navas, el entrenador español. Y se jugó ya sin público. No fue aquí, se jugó en Goa, en otra ciudad, pero se jugó sin público y ese día nos anunciaron a nosotros. Nosotros teníamos al día siguiente el derbi de aquí de Calcuta y nos dijeron que se iba a jugar sin público. Y el mismo día por la tarde dijeron que no se iba a jugar.
¿Cuántos quedaba para terminar la liga, aunque sea solo por curiosidad?
Pues nos quedaban ese, que era el día siguiente, y 3 jornadas más. O sea, entonces quedaban 4 jornadas.
Y de momento esperando fechas, claro, no hay nada decidido hasta ver cómo pasa esto, ¿no?
Dicen que en esta semana, que ahora que van, porque aquí ayer anunciaron que el confinamiento es hasta el 30, lo han extendido hasta el 30 de abril, y nos han dicho que en principio la federación va a anunciar la semana que viene que se cancela la liga, porque aquí ya había campeón y antes de esas cuatro jornadas y dicen que se va a cancelar la liga, pero bueno, no las tenemos todas con nosotros, claro. La verdad.
¿Tu familia en España está bien? ¿De dónde son?
Mi familia están bien. Mis padres, bueno, la mayoría son de Madrid. A mis padres les pillo, están jubilados y les pillo en la playa. Mi hermano y su mujer y mi sobrino están en Madrid. Y mi mujer y mi suegra, que les cancelaron la visa un día antes de venir aquí, les canceló India la entrada, están en Madrid también.
Muy bien, Mario. Pues nada, si se suspende, que te puedas volver cuanto antes, que esa será otra aventura, la del regreso. Así que seguimos en contacto, ¿de acuerdo?
Sí, tenemos ahí un chat con la embajada, que la verdad es que se están portando muy bien. Y nos hicieron un chat de grupo, nos tienen a todos localizados, están esperando noticias nuestras para intentar un vuelo de repatriación con o bien a España, o también nos han dicho que hay posibilidades de ir a alguna otra ciudad de Europa y luego ya desde ahí será más fácil moverlo.
Dar el salto, muy bien. Mario Rivera, entrenador español en la India. Un abrazo, ¿eh? Encantado de saludarte.
Muchas gracias, un abrazo.
Son las 5, enseguida hacemos repaso de noticias, cerramos esta hora despidiendo a Manolo y con mensajes de Sevilla.
No sabía que me podía pasar esto, pero me he emocionado y al mismo tiempo no podía parar de reírme con la entrevista a doña Amparo. ¡Viva la tercera edad! Muchísimas gracias por este ratito. Amparo, la mejor, la puedo contratar de abuela, pago lo que sea. Habla uno de que no esperaba que se pudiera superar el momento radiofónico de Nacho Pla, pero lo ha conseguido doña Amparo. Mensajes también sobre el asunto del sueño. Cada oyente nos contaba sus problemas o sus cosas, que nunca sueño y estos días estoy soñando un montón y además me acuerdo por la mañana y los estoy escribiendo. Otro dice, a ver si le podéis consultar al doctor, hoy he soñado que estaba en las Maldivas, estaba también curiosamente la escritora de ayer, yo le ayudaba a escribir, incluso surfeábamos juntos, es grave, doctor. Yo duermo bastante, pero esta noche he soñado que tenía en mi casa lagartijas, cucarachas y arañas, nos cuenta este oyente. Otro dice que él, sin embargo, desde que empezó el confinamiento duerme, si cabe, mejor, no me despierto en ningún momento y duermo del tirón. ¿Qué me pasa, doctor? Sueño contigo. ¿Qué me has dado? Sin tu cariño no me habría enamorado. Esto es una canción. Y luego hablaban también sobre el ozono. Dice un oyente que qué bueno, estas noticias te dan subidón. Tengo grupos de WhatsApp que comento noticias como esta. Me dicen que donde lo he escuchado. Les cuento que en tiempo de juego ya se ponen ahí a escuchar todos. Y el último, le gustaba cuando estábamos hablando de lo que es mano o lo que no, con Fouto, de las historias del Barça con Oli. Volveremos a hablar de nuestras cosas y volveremos más fuertes que antes.
Tú, Álvaro Echeverría, que el hombre solo escuchamos dar noticias, ¿duermes bien?
Yo duermo bastante bien, sí, la verdad es que sí.
Vale, pues
se te nota.
Sin sueños ni nada.
Si tienes algún problema de sexo, este doctor también lo vamos a tener la semana que viene porque también los trata. Manolo, tenemos tertulión, ¿eh?
Pues habrá que estar allí a las 11:30, ¿no?
11:30 con Juanma en el tramo final de tiempo de juego. Luego te escucho, un abrazo.
Venga, hasta luego.
5:02, 4:02 en Canarias.